Esta es la llamada de medianoche.
Es un gran placer para nosotros darle la bienvenida al programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche.
Programa del que todos forman parte, ya que en ese espacio contestamos las preguntas que surgen de su estudio de la Biblia, de la lectura de nuestra revista o también de los demás programas de Llamada de Medianoche.
Y como ya saben todos aquellos que nos escuchan con frecuencia, las respuestas están dadas según lo que dice la Biblia.
Lo que también saben nuestros oyentes es que antes de comenzar con las respuestas, escuchamos buena música.
Comprender 1 Corintios capítulo 9 versículos 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Cómo debemos entender esto? Supongo que no significa que nos debemos igualar al mundo.
Con lo que podemos resumir como judíos a los judíos, griego a los griegos, o a los que no tienen ley. Pablo, por supuesto, no quiere decir que él se adaptara espiritualmente a los judíos o a los griegos. Pablo sabía y proclamaba que Cristo es el cumplimiento de la ley. Esto lo diferenciaba de los judíos, quienes creían ser aprobados delante de Dios por su cumplimiento de los mandamientos y de las leyes. Del mismo modo, él no podía identificarse espiritualmente con la filosofía griega. En los siglos anteriores a Cristo existieron varias escuelas filosóficas en Grecia. Una de las mismas era el epicureísmo. Su fundador veía la meta de la vida humana en una existencia lo más divertida posible. La ciencia, según este filósofo, solamente tenía importancia en la medida en que servía para aminorar el temor a Dios y a la muerte. Otra filosofía era el estoicismo. Los estoicos enseñaban, entre otras cosas, que solamente se podía alcanzar la paz y la libertad si uno aprendía a renunciar al bienestar material, entregándose a una vida dominada por la razón y la virtud. Con estas dos corrientes filosóficas, Pablo se debatía en Atenas. De modo que él estaba lejos de adueñarse de los pensamientos griegos, que se encontraban en total oposición a las enseñanzas de Jesús. Una cosa Pablo sabía con toda claridad: ni por medio de la ley, ni por la sabiduría humana, podía resolverse el problema número uno de la humanidad, el pecado. Pero, entonces, ¿qué significa esto de judío a los judíos y griego a los griegos? Que el corazón de Pablo estaba lleno de un amor salvador. Él mismo lo dice: para ganar a los que están sujetos a la ley, los judíos, y para ganar a los que están sin ley, a los griegos, por la misma razón, él era débil a los débiles. Es más, conscientemente se convertía en servidor de todos. Era el amor de Cristo el que lo empujaba a proclamar el Evangelio de Jesucristo a la gente. Todo su pensar y su obrar estaba dirigido a alcanzar la salvación a las personas que se estaban hundiendo en el pantano del pecado. Por eso él podía decir: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 1 Corintios 9:19 justamente dice eso. Con todo, él trabajaba en forma muy organizada. Si nos miramos en ese espejo, ¿qué vemos? ¿Hasta qué punto el amor de Cristo nos lleva todavía a ganar almas para el Cordero? Recordemos este ejemplo de Pablo y pongámoslo en práctica.
Soy miembro de un grupo evangelístico de nuestra iglesia. Lo que en principio era un gozo hacer, más y más se convierte para mí en una carga. ¿Cómo puedo mostrar a las personas el camino hacia Jesús? Supongamos que hablo del Evangelio en la forma como, muchas veces, lo encontramos en los folletos. En ese caso, mi oyente podría aceptar el Evangelio con la alegre expectativa de que Jesús le solucionaría todos sus problemas. Esto, en cierto sentido, también es verdad, ya que Jesús carga con toda nuestra culpa. Mi oyente, sin embargo, podría pensar que uno simplemente podría decir que sí para luego seguir viviendo de la misma manera. Eso, no obstante, sería gracia barata. Las Sagradas Escrituras muestran con toda claridad lo que significa seguir a Cristo: abnegación, sumisión total a la voluntad de Dios. Esto, sin embargo, no interesa a nadie, ya que se quiere poder gozar de la vida. ¿Qué debo hacer?
Comprendemos muy bien lo que le preocupa. El peligro de predicar una gracia barata es real. Pero en una sola página o en un pequeño folleto no se puede decir todo, teniendo en cuenta también que los no creyentes ni siquiera comenzarían a leer las largas epístolas religiosas. Y, también, deberíamos recordar otra cosa. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, o cuando hablaba con la gente de su tiempo, en general, tampoco les cargaba con todo de entrada, sino que los trataba en forma individual. Del encuentro con el paralítico en Mateo 9:2 leemos: «Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». A Pedro y Andrés simplemente les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Lo mismo sucedió con Santiago y Juan, y los llamó. Ni una palabra de lo que esto significaría para ellos. La lista podría ser ampliada por medio de muchos otros ejemplos. Desde este punto de vista, usted podría leer otra vez el libro de los Hechos de los Apóstoles, poniendo especial atención, por ejemplo, en Hechos 11:14 y 16:31. Pero también hay ejemplos en los cuales las consecuencias de caminar con Jesús son claramente mostradas. Así, el Señor contestó a un escriba que quería seguirle: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». En otras palabras, piensa en el costo antes de decidirte a ser mi discípulo. Recordemos también el llamamiento de un Saulo a un Pablo. Con toda claridad está dicho: «Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Esta lista también podría ampliarse. Pero, ¿qué es lo esencial? No proceder en forma esquemática. Quien desea servir al Señor en forma práctica, ya sea por medio de conversaciones personales, de folletos o literatura, o por medio de invitaciones para una evangelización, o de alguna otra manera, tal persona debería hacer dos cosas: orar y confiar. Orar para que el Señor mismo toque los corazones y vivifique su palabra para que las personas la puedan comprender y aceptar. Y confiar que el Padre, también en nuestros tiempos, todavía atrae a la gente hacia su Hijo. Porque también en nuestra época, Él no desea la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva. Orar, confiar y actuar hasta que Jesús vuelva, esa es la comisión. Todo lo demás podemos dejarlo tranquilamente al Señor. También en nuestros días, Él todavía salva a las personas de la muerte eterna, aun cuando ni siquiera veamos el fruto de nuestro trabajo.
¿Qué significa el candelabro que estaba en el tabernáculo?
El candelabro de siete brazos era uno de los utensilios que estaban en el tabernáculo, y es también uno de los objetos sagrados del pueblo de Israel. También leemos en la Biblia que todo lo que estaba en el tabernáculo, y el mismo tabernáculo, es una figura de las cosas celestiales. El candelabro fue martillado de un pedazo de oro, y eso nos habla figurativamente de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. Además, el candelabro iluminaba el tabernáculo. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Es la luz que también alumbra en nuestra vida. Dice Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz también la vamos a ver en la eternidad. Dice Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.
¿Cómo hay que comprender Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, donde dice que el nombre del vencedor no será borrado del libro de la vida?
El libro de la vida es como un registro de todas las personas que tienen vida espiritual, y, con esto, la salvación eterna. A los vencedores, y todos somos llamados a ser vencedores por Cristo, es la vida normal del cristiano. A estos se les promete que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Es decir, que nunca perderán su salvación. Al usar esta expresión, la Biblia no quiere decir que, por otro lado, sí se habrán de borrar nombres del libro de la vida. En ninguna parte leemos que se borrará un nombre del libro de la vida, sino que cuando habla de los que se pierden, la Biblia simplemente dice que sus nombres no se hallan escritos en el libro de la vida. No podemos, pues, interpretar Apocalipsis 3:5 como una posibilidad de que un hijo de Dios se pueda perder, sino que es una ilustración que la Biblia usa para la salvación eterna. Pues la Biblia es clara, consistente. La salvación es por gracia, no por las obras. O sea, no depende de cuántas victorias o cuántas derrotas tengamos en nuestra vida como cristianos. Luego, las Escrituras confirman que el verdadero creyente tiene una seguridad eterna, o sea, la salvación no se pierde. Sin embargo, el que vive como vencedor, es decir, el que vence el pecado por el poder de Cristo en él, tiene muchas promesas. Vivirá ya aquí en una comunión mucho más estrecha y feliz con el Señor, y en la vida eterna tendrá su recompensa. Vale la pena morir al yo y vivir para Cristo y con él cada día de nuevo.
Vale la pena morir al yo y vivir para Cristo y con Él cada día de nuevo. Queremos que queden grabadas en su corazón estas palabras tan bellas, querido oyente.
Y aquel que aún no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, sepa que hoy hay tiempo, pero que mañana puede ser demasiado tarde. Rogamos que conocer a Cristo como Salvador sea su experiencia personal.
Todas las respuestas han sido de mucha ayuda y bendición. Y lo animamos para que si tiene alguna pregunta o duda, nos la envíe, pues con mucho gusto la contestaremos.
Hágalo a esta dirección.
Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842. O utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Repetimos la dirección: llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga ricamente.